noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor
Costillo. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los zarajos de esta emisión. Agradezco a que nos sigan a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Bien, contento de verte. Y bueno, por muchos temas, quizá el más alentador es el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Sé que el gobierno de México ha tomado medidas muy fuertes. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Marco Rubio.
Hay que darle también crédito a México, aunque tenemos diferencia en lo que se trata en el comercio. Sin duda, hay que también reconocer que el gobierno mexicano y el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha tomado medidas muy fuertes que nunca hemos visto en el pasado para hacer combate en contra de estos carteles y a la misma vez contra la inmigración masiva, ilegal a Estados Unidos, que siempre cruza a través de México, aunque no son todos mexicanos, obviamente la mayoría son de otros lugares. Así que la estrategia defendiendo los intereses nacionales de Estados Unidos, trabajando junto con nuestros aliados en la región.
Pues yo creo que es muy interesante, ¿no?, lo que plantea, y prometedor que, pues de cara a la, en este caso, revisión de los aranceles, por lo menos el tema de la seguridad no esté ahí. De todas maneras, Donald Trump dice que va a invocar una ley antiquísima que le permite detener o deportar a los ciudadanos extranjeros para acelerar deportaciones. Hay que decir con toda claridad que esto de que iba a ser la deportación masiva, el último dato que dio a conocer el gobierno de México es que ha deportado 19,663. Son muchos, sí, es masivo. Pues tampoco es que sea una cosa del otro mundo. Vamos en un momento más a presentarle un mapa del ICE de cómo el año pasado, lo que digamos en el espacio de un año, se han deportado 200,000+, a ver si lo podemos ver, de los cuales 4,052 son extranjeros. México, en este caso, acoge a esos extranjeros, pero ahí está el dato. Hoy se dio la audiencia de ratificación de Ronald Johnson, el próximo embajador de los Estados Unidos en México. El embajador mexicano Esteban Moctezuma recibió el reconocimiento Unity Award de la Liga de Ciudadanos Hispanos por su destacada labor en favor de la comunidad mexicana. Muchas felicidades, embajador. El secretario Ebrard hoy nos dijo nada. Siguieron con lo de serenidad y paciencia, sangre fría y todas estas cosas. Solo falta que nos digan la astuta, en este caso política mexicana, llevado a no decir nada. Y bueno, pues lo que haremos será efectivamente esperar hasta el 2 de abril. En pocas palabras, hoy no nos dijeron ni cuál era el plan C, ni el D, ni el E. Todas cosas porque dice se está negociando. Hoy el peso 20,57 ganó terreno la moneda mexicana. Canadá presentó una queja ante la Organización Mundial de Comercio por la imposición de aranceles y Donald Trump furioso porque le pusieron impuestos al, en este caso al bourbon, dice que 200% a los productos, a los vinos de Europa, o sea que dejarán de tomar los americanos Beaujolais, o a lo mejor les gusta el Poligny Montrachet o alguno de estos elegantes, dirán ponga usted los aranceles que quieras, de todas maneras lo pagamos. Bueno, no deja de ser profundamente ridículo, 200%. Y aquí en la capital de la República, Clara Brugada propone el segundo piso de la fiesta brava. Y bueno, pues a estas alturas yo espero que no prohíban el box también y digan, o box pero sin golpes, ¿no? Nada más así rounds de sombra para que nadie se sienta alterado. Hoy propone fiesta brava sin efectivamente el que maten al toro. Platicaremos, por supuesto, puesto el tema. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
20:08. Bueno, pues Vladimir Putin aceptó, en principio dice es una buena idea lo del cese al fuego, pero automáticamente entró a una, digamos, argumentación que habrá que revisar. En un momento más vamos a platicar con Erika Ruiz Sandoval. Dice que pues no tendría sentido si esto no lleva a un acuerdo duradero de paz, lo cual pues tiene lógica, pero al mismo tiempo tú dices, ¿quiere usted el cese al fuego para empezar a negociar y ver en qué términos se pacta la paz, o lo que quiere es debilitar drásticamente Ucrania, que todos estos días, de una manera muy clara y diáfana, pues se siguió defendiendo sin la inteligencia y el apoyo de los Estados Unidos? O sea, dejaron, exhibieron a Estados Unidos de una manera brutal y siguieron peleando y defendiendo su territorio. Y aquello de que ya, en este caso, Putin tenía el control de Rusia, de la guerra, que ya estaban por recuperar Kursk y todo lo demás, está cuando menos en veremos, está cuando menos en veremos. Así es que así estamos en este juego. En un momento más vamos con ella. Le comento que el Papa celebró su aniversario número 12, ¿no? Lleva 12 años el papado de Francisco.
Así es, doctor. El Papa Francisco pudo celebrar este jueves sus 12 años de pontificado con las medidas, por supuesto, del hospital donde está ingresado, pues desde hace 28 días por sus problemas respiratorios. Le llevaron por sorpresa un pastel con velas para celebrar el 12º aniversario de la Fumata Blanca, que anunció al mundo un 13 de febrero del 2013 su elección como pontífice, el primero de América Latina. Y esta pequeña fiesta tuvo lugar, pues, en el apartamento privado de los papas que tiene en el 10º piso de ese hospital.
Muy bien. Datos interesantes, da a conocer el INEGI sobre la inclusión financiera, en un momento más vamos con eso. Ahora vamos con la propuesta de la jefa de gobierno de, en este caso, crear su segundo piso de la fiesta taurina. Raquel Flores, cuéntanos de qué se trata. Buenas noches.
Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, esta mañana la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció una propuesta para prohibir las corridas de toros con violencia en la Ciudad de México, reconociendo los derechos de los animales como seres sintientes, pero también apoyando la economía de las personas que se dedican a la fiesta taurina. Fue esta mañana donde la mandataria local expuso su propuesta junto con otros lineamientos para el espectáculo de la tauromaquia. Así lo explicó en estos 7 puntos. Escuchemos.
Por estas razones, en congruencia con los principios constitucionales, con nuestro deber ético y atendiendo la voluntad de la mayoría de las personas que habitan en esta capital, el gobierno de la Ciudad de México impulsa una propuesta regida en los siguientes principios. 1. Se prohíben las corridas de toros con violencia. 2. Se crea la figura jurídica, el espectáculo taurino libre de violencia, que posibilitará la continuación de las actividades en la Plaza de Toros bajo nuevas reglas. 3. En el espectáculo taurino libre de violencia, se prohíbe la muerte del toro dentro y fuera de la plaza. Se establece que una vez concluido el espectáculo,
ah, llevaba porra y todo. Llevaba porra y todo, Raquel.
Pues más que porra, estaban los defensores de los animales en este evento que se llevó a cabo en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. También se encontraban diputados locales de diversas fracciones del Congreso de la Ciudad de México, todos afín a la Cuarta Transformación, donde la única oradora fue la jefa de gobierno, y ahí fue donde expuso estos puntos. Fueron 7 que esencialmente tienen que ver con la no violencia a los animales en esta fiesta taurina. Bien. Hay una que llama la atención y es proteger la integridad física de los toros, por lo que se va a prohibir que se utilicen objetos punzantes, también lastimaduras o muerte de los animales. No se puede matar al toro en estas corridas.
Oye Raquel, yo no sigo mucho estos temas, ni soy taurino ni nada, pero las peleas de gallos están prohibidas aquí en la capital.
No, justamente van a regir este modelo la próxima semana, y es que esta propuesta se da a unos días justo de que en el Congreso de la Ciudad de México se discuta esta corrida de toros y también las peleas de gallos están por prohibir que haya violencia para estos animales.
Como todos amores perros, también hay peleas de perros aquí en la capital.
Por supuesto, claro,
somos muy aficionados, ¿sí?
Así yo no, es, y pero... aquí... No, pero al final pues se ve o se pregunta cómo será esta fiesta brava, que justamente tiene que ver pues con la estocada a los toros, todo lo que tiene que ver con esta tauromaquia, pues hoy tendrá que cambiar. La jefa de gobierno incluso agradeció la voluntad de los empresarios de esta fiesta brava para que se cambie el modelo de cómo se llevará a cabo, porque además déjame decirte que ahora las corridas no pueden durar más de 10 minutos por toro y 30 vaya minutos por corridas.
La fiesta del bienestar, o cómo le van a llamar, bienestar taurino. Raquel, muchas gracias.
Buenas noches.
¿Qué tal, La ciudad del prohibido prohibir, se prohíben los toros. Decía hace un rato, y no lo digo irónicamente, en este caso, bueno, pues al rato van a prohibir el boxeo, porque pues me afecta a mí ver que alguien le pega al otro. Y dirá, bueno, están ahí por su voluntad. Sí, bueno, pero le preguntan al toro, dicen, el toro no puede decir eso, pero a los perros les van a preguntar si les gusta estar con sus amos o qué es lo que van a hacer. Digo, trasladar derechos de las personas a los animales tiene problemas. A mí, entiéndame, la fiesta brava, yo no voy nunca, ni soy aficionado a esos espectáculos, ni a los gallos, ni a perros. Me resulta repugnante que haya estos perros de cría, pero bueno, pues tampoco estoy seguro que se pueda prohibir todo. Vamos a ir con Gabriel Cuadri para que nos platique el asunto, para que, bueno, nos dé su punto de vista. Él seguramente tiene una opinión fundada sobre el particular. Fíjese que tengo aquí el indicador mensual de la actividad industrial. Se nos cayó 0.4 en enero y la variación anual es de 2.8 abajo, lo cual pues ciertamente no es alentador. Me quedo con una estadística la cual desarrollaremos en otro momento. Veo que los kilómetros recorridos por el transporte público urbano se han reducido 8.6 en algunas de las metrópolis. Pues me sigo preguntando cómo se transporta la gente, y mi pregunta cotidiana es, ¿cómo es que la gente en México no protesta por tener un transporte público tan extraordinariamente malo, tan extraordinariamente ineficiente? Se ve como, pues si así es la vida, ¿qué vamos a hacer? ¿No? De pronto te dicen, oiga, pues está muy bonito el cablebús, totalmente de acuerdo. Pero eso resuelve los que viven en Iztacalco, eso resuelve los que se mueven de casi Texcoco acá todos los días. Tengo la impresión de que no. Pero bueno, 8.6 se contrae el transporte de pasajeros. Mi querido Gabriel Cuadri, ¿cómo estás?
Bien, doctor. A tus órdenes, buenas noches.
Queremos escuchar tu opinión sobre esta propuesta de Clara Brugada de pues la fiesta taurina de la cuarta transformación. O la cuarta transformación de la fiesta brava.
Pues mira, doctor, creo que es una posición francamente ignorante, por un lado, y bastante hipócrita por el otro, porque si lo que se quiere es eliminar o minimizar el sufrimiento animal y la crueldad, lo que tendría que hacerse pues es prohibir los rastros, es prohibir las granjas de cerdos, de pollos, de reses, donde millones de animales son torturados todos los días durante toda su vida y son muertos en los rastros de manera cobarde, de una forma que realmente resulta absolutamente inhumana. En la fiesta brava, el toro, pues al final se mata. Quien lo mata, se juega la vida, es el que lo ha lidiado. Y al toro finalmente pues hay que matarlo, es un animal que se cría, es un animal doméstico. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de matarlo? De manera cobarde y anónima, en un rastro, como supongo que piensa la jefa de gobierno, o que lo mate quien lo ha toreado, jugándose la vida de una forma, digamos, valiente, y además dejando que el toro pues exprese toda su bravura y su nobleza. Entonces creo que es un asunto absolutamente hipócrita, doctor. Entonces, okay, que no se maten los toros en la plaza, pero que los maten en un rastro, a cuchilladas o con un hacha, o de una forma verdaderamente inhumana y salvaje. ¿Eso es lo que quiere la jefa de gobierno? Pues creo que es algo muy, muy hipócrita, doctor. No sé tú qué opinas al respecto, ¿no?
Yo decía que lo que no comparto es que prohíban. O sea, no veo por qué haya que prohibir efectivamente una fiesta que además forma parte de tradiciones de este país. Entiendo que todos los pueblos de México tienen en sus fiestas patronales alguna corrida, y de pronto suprimir esto con una cosa así como de me resulta a mí difícil de aceptar eso. Yo ironizaba diciendo, bueno, el boxeo lo van a prohibir también porque golpeas a un señor, claro, y eso puede herir la sensibilidad de Clara Brugada también, ¿no?
Exactamente, doctor. Mira, creo que todo esto es parte de esta ideología woke que se ha venido pues asentando, filtrando y extendiendo en muchas sociedades en el mundo y también desde luego en México, y un sentimiento antihispánico que ha sido promovido, bueno, que fue promovido por el expresidente López y ahora también por la presidenta Sheinbaum.
No le había visto ese hilo, ¿no? Porque, digo, los toros son muy mexicanos, ¿no?
Absolutamente, digo, pero
vienen de España, pero no hay pueblo en México que no tenga plaza de toros.
Exactamente, y me parece que prohibir estas cosas es un atentado contra la libertad, doctor. Es un tema, yo diría, incluso fascista, o sea, es imponerle a los demás tus propios gustos, tu propia ideología, tus propias preferencias. Si no les gustan los toros, pues que no vayan y punto, eso lo resuelve todo. Pero me parece que lo que están haciendo es una imposición autoritaria.
O sea, tú dices que esto es prohibicionismo woke.
Absolutamente, ese es parte de toda la ideología woke, este tema antitaurino, antihispánico, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que es, además, como te comentaba, es profundamente hipócrita, porque si lo que quieren es de acabar con el sufrimiento animal, pues que cierren el rastro de ferrería, ¿no? Que cierren todas las ganaderías. ¿Y qué va a pasar con los toros? ¿Se van a extinguir los toros de lidia, doctor?
Pues sí,
eso. Pero va a ver quién los críe.
Oye, me va a sonar la campana, ingeniero. Te mando un gran abrazo. Gracias por tu opinión.
Igualmente, doctor. Te mando un gran abrazo. Hasta luego.
Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy dio a conocer el INEGI una muy interesante encuesta sobre inclusión financiera, cómo ha venido cambiando en los últimos tiempos. Y es en 2015, un promedio de, o sea, de la población que tenía cuenta de ahorro era 46%. En 2024 tenemos un incremento muy importante, 68%. Avanzado, en este caso, la bancarización. Hay inquietud por las diferencias en la brecha entre hombres y mujeres, que es muy fuerte, y también en las regiones. Fíjense, en la Ciudad de México, que supongo que tiene que ver con la informalidad y algunas otras cosas más, una ciudad que ahora está en fase de prohibir cosas, también tiene esta brecha en las mujeres que impresiona. Hombres que tienen alguna cuenta de ahorro en la capital, 86%. Mujeres, 75%. ¿Por qué la diferencia? Además, la más grande de todo el país, más que en el centro, norte, occidente. En el noroeste, el 81% de los varones, 81% de las mujeres y 87% de los varones tienen cuenta. En el sur el número baja a 64%, en occidente 69%, en noreste 81% y la Ciudad de México 75%, pero sí, la variación respecto a los hombres es muy fuerte. Y bueno, pues va detallando, no le leo todo porque es pues muchísima, muchísima información, pero muy, muy interesante ver cómo en este caso pues ha aumentado la inclusión financiera y pues hay más personas que tienen en este caso acceso a los servicios bancarios y financieros. Me sigo preguntando cuál es la idea de empezar a clasificar a la gente por su origen, dicen afrodescendientes, con discapacidad, indígena adscrita, localidades, hablante de lengua indígena, económicamente activa o no activa, porque bueno, pues uno se preguntará, ¿y a mí cómo me van a inscribir? Como, ¿qué me van a decir? ¿Jalisco descendiente o condeso descendiente? Este tema, a mí esto es clasificando racialmente a la gente para cosas de este tipo, no necesariamente me parece, a lo mejor población indígena por ver marginación, etcétera. Fíjate, te pregunto sobre tu origen, si tienes o no cuenta de banco. Parece que hay toda una moda. Hablaré algún día con un demógrafo o demógrafa para que me explique este tema, ¿no? Cómo se van clasificando los asuntos. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues doctor, se acaba de anunciar de última hora que reportan el aterrizaje de emergencia de un avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México procedente de Ámsterdam, presuntamente por una falla en el tren de aterrizaje. Circulan algunas imágenes en redes sociales, es lo único que se sabe hasta el momento.
Estas son las imágenes.
Daremos información más adelante. También de estas imágenes que estamos viendo en pantalla, se trata de un avión de la aerolínea de America Airlines que fue captado en video siendo consumido por un incendio en el aeropuerto de Denver, en Estados Unidos, tras haber realizado un aterrizaje de emergencia. Decenas de pasajeros fueron captados abandonando la aeronave por el ala izquierda, lo cual pues causó en el momento una alerta.
Nuevamente,
información sobre pues líneas aéreas.
Ahí están. Bueno, pues doy ahora la más cordial bienvenida a la doctora Erika Ruiz Sandoval, internacionalista, usted la conoce. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, no entendí bien qué propone en este caso Putin. Dice, sí es buena idea lo de él, en este caso cese al fuego, pero solo si nos conduce una paz duradera, que es un poco sí, pero no. A ver, ¿tú qué le entiendes de estas cosas? Ayúdame a entenderlo.
Pues Putin está básicamente ganando tiempo y tratando de aplicar que él tiene una relación cercana con Donald Trump. Entonces, por eso dice, yo le voy a llamar y vamos a ver qué acordamos, porque necesito varias condiciones para poder apoyar. Y él no quiere una tregua de 30 días, porque dice que quién sabe qué va a hacer Ucrania en 30 días, probablemente rearmarse, capacitar más personal militar, etcétera. Entonces él quiere ya que se firme la paz, en todo caso, o sea, o el arreglo final, aunque de paz tenga poco.
Ya. Oye, por supuesto esto no puede ser porque entiendo que tendría que haber otro encuentro en Arabia Saudita nuevamente entre Estados Unidos y en este caso Rusia, con la presencia ahora ya de un nuevamente asistido Zelensky, Erika.
Pues eso se supone, pero vamos a ver cuáles son las condiciones que pone Putin. Cabe recordar que Putin no considera a Zelensky un interlocutor válido y no quiere pactar nada con él. Entonces, tendríamos que ver si entre las condiciones de las que habla vagamente está que no sea Zelensky quien hable por Ucrania.
Ya. Oye, y esto, digamos, conociendo al personaje mercurial que es Donald Trump, tenemos ya cierta familiaridad con él, ¿no lo puede tomar como un desaire y decir, a ver, Putin, ya regañé a Zelensky, ya vino, me pidió perdón, lo tengo que volver a ayudar porque mis socios me han dicho que no lo puedo dejar y tú no me ayudas a terminar la película?
En parte sí, por eso redoblaron sanciones los estadounidenses contra Rusia, pero parte del problema es que hasta cierto punto Trump mostró sus cartas, es decir, es mucho más proclive a Rusia que a Ucrania, desde luego, pero también que a sus aliados europeos. Entonces, creo que para Trump es un tema de que le resulta mucho más atractiva la personalidad de Putin que la de cualquiera de sus otros interlocutores involucrados en este caso. Entonces hay un problema ahí de percepción también, es decir, ¿le creemos a Trump que realmente está buscando la paz y la paz rápido? ¿O está más bien actuando, como algunos dicen, de agente encubierto para el propio Putin? Es decir, el problema con Trump es que esa personalidad mercurial y esas idas y venidas en su toma de decisiones afectan una cosa que es fundamental en relaciones internacionales, que son las percepciones. Entonces, ahora sí, creo que Estados Unidos ha pasado un límite en cuanto a lo que podemos percibir de Estados Unidos como actor internacional y, desde luego, como aliado.
Sí.
Entonces, creo que los europeos van a tener muchas dudas y, desde luego, Ucrania, pues todas las del mundo también.
Sí, tú decías expectativas y por la previsibilidad. Estás hablando de un personaje que ordenó el asalto al Congreso, ¿no? No estás hablando de cualquier otro y regresa por la vía democrática a la presidencia, pero su palabra pues vale lo que valen sus aranceles, ¿no? Un día los pone, otro día los quita, y tratados como el que tiene con América del Norte se lo salta a la torera y dice, no podría poner aranceles porque tengo un tratado de libre comercio, pues los pongo y me importa un pepino que tenga un tratado porque yo soy yo, Erika.
Eso es parte del problema, que Trump no le importa la existencia de tratados, instituciones, reglas y hasta sentido común. No tiene, o sea, le han tratado de explicar por todos los medios que lo que está haciendo con los aranceles no tiene mucho sentido, que lo que dijo sobre Gaza es una barbaridad, que el trato que le dio a Zelensky es otra barbaridad, y sin embargo él continúa con su estrategia de absoluta destrucción. ¿Por qué? Porque considera que esa es la manera en la que va a someter a todo mundo, justo creando esta inestabilidad profunda en donde todo mundo pues corre, porque estamos viendo una conducta que no habíamos visto de Estados Unidos, al menos no desde la segunda posguerra, y entonces pues todo mundo está ahora agobiado. Ahora, yo lo que creo que sí tiene que pasar es que todos tenemos que tomarlo un poquito más en serio, es decir, no está loco. En ese sentido, tomarlo como lo, o sea, tomarlo a face value, un poco a como lo está diciendo.
No, yo loco y, no lo creo. Lo que creo es un convicto, un golpista, un hombre sin modales y un hombre que no cree en las reglas. O sea, así de simple, loco no, pero pues dice, hay tratados, pues me los salto. Modales, pues saquen aquí a Zelensky de aquí y a mis socios los trato como si fueran mis lacayos. Y efectivamente, pues es un convicto. Eso no hay manera de negarlo, mi querida Erika.
Sí, y ese es el problema, que más bien tenemos que empezar a tomar medidas todos los demás. Es decir, lo que estamos viendo por parte de los europeos de dar un cambio radical en su política y decir, pues nos vamos a tener que armar porque nos vamos a hacer cargo de nuestra propia defensa, porque no tenemos ya confianza alguna en que Estados Unidos va a ser nuestro aliado en la OTAN.
Ni en las reglas comerciales, ni en absolutamente nada. Es decir, lo que no pactes con él de manera personal no funciona. Y bueno, pues por otro lado, supongo que habrás visto la locución de ese senador francés que se viralizó. Pues tienes sí. Allá Nerón incendiando el mundo con un montón de cortesanos que no se atreven a decirle, señor presidente, esto es un desastre, ¿cómo que va a poner aranceles y llevarnos a una guerra comercial con los europeos? Ahora les puso 200% a las bebidas alcohólicas de Europa, pero pues un montón de cortesanos que no le dicen a Heliogábalo o a Nerón, la figura que te guste de emperador romano, que está pues deshaciendo el orden mundial basado en reglas, ¿no? Basado en reglas, que es lo que parece que quiere heredar.
Totalmente, y finalmente es muy peligroso lo que está pasando, es decir, el tránsito es un poco como el paso de la muerte en charrería. Aquí podemos colapsar muchos en este escenario de absoluta incertidumbre y de estar reaccionando por hora, ni siquiera es por día, ¿no? Bueno, hoy dijo una cosa y mañana dirá otra, ¿no? A lo mejor cambia de manera de pensar a media tarde. Y está
lo más grave es que desnormativiza el asunto, ¿no? Y dice, hoy pues la regla era esa, pues yo me la salto la regla. Cuando el poderoso hace eso, pues adiós certidumbre, Erika.
Pues es que tenemos que volver entonces a los realistas más clásicos y decir que el poderoso hace lo que puede mientras el débil sufre lo que debe.
Y el débil se calla y pasa por astuto, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo nosotros.
Pues estamos tratando de fingir demencia, yo creo, no sé. Algunos alaban la estrategia diciendo, pues mejor no enfrentarlo, mejor no contestarle, mejor no imponerle aranceles de regreso, será mejor estrategia o no, eso el tiempo lo dirá. Por lo pronto, nuestros potenciales amigos, aliados, han hecho exactamente lo contrario. De inmediato respondieron Canadá, la Unión Europea con aranceles, como diciendo, pues si quieres el conflicto, aquí estamos, ¿no?
Sí, aquí estamos, pues así están. Doctora, te agradezco mucho, como siempre, la conversación.
Muchas gracias a ustedes, buenas noches.
Adiós, bueno, pues ahí lo tiene. Es un dilema, ¿eh? Defender tu interés nacional y callarte la boca, mientras él dice que se va a anexar Groenlandia o que va a romper el orden mundial basado en reglas, y tú dices, bueno, pues mejor lo intento llevar en paz y a ver si el día 2 no se mete con nosotros. Yo creo, se lo he dicho desde el principio, que va a acabar perdonando a México porque le conviene, no por otra cosa, pero va a seguir presionando todo lo que pueda hasta que llegue un acuerdo que lo satisfaga. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que leo aquí la crónica, por ejemplo, que sube el Universal, Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, el campo de exterminio que mostró al mundo poco del horror que vive el país. Y la verdad es que a partir de ese momento pienso, y me lo preguntaba el día de ayer, la Ciudad de México, ¿en qué anda? O sea, tienes un drama nacional como este y nuestra jefa de gobierno sale con que va a rehacer la fiesta taurina. Tú dices, ¿en serio? Tenemos hornos crematorios, crematorios donde mataban efectivamente a la gente, el entrenado, todo el país está, o sea, todas las notas son eso, y aquí en la capital le das cada loco con su tema. Ah, ¿sabe qué? Yo voy a defender a los toros porque se me hace muy cruel que los maten. Dice, ¿en serio? Como en qué país viven, ¿no? O sea, como la conversación nacional va, o el ánimo nacional va por otro lado. Sebastián Mier, cuéntanos cuáles son las últimas novedades allá en Jalisco.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Sí, pues hay más información acerca de este caso terrible. Aproximadamente 20 elementos de la Comisión Nacional de Búsqueda trabajaron en la tarde, antes de las 5 de la tarde, terminaron sus labores en el rancho Izaguirre. También poco antes del mediodía arribó este convoy de la Comisión Nacional de Búsqueda con elementos de la Guardia Nacional, con herramientas manuales, mecánicas, el colectivo, muy importante, Guerreros Buscadores, también Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, entró al rancho Izaguirre para constatar los trabajos forenses. ¿Qué se encontró? Pues bueno, se habla de un cuarto punto de un cuarto horno, una cuarta fosa. Esto como parte de las llamadas, más de 100 llamadas que le han hecho llegar al colectivo. También, doctor, se habla de 6 puntos nuevos, fosas que podrían estar alrededor de este inmueble. Se constató, esto hace algunos minutos lo difundía el gobierno del estado, que según la información difundida por la fiscalía, se constató que no existe ninguna estructura al interior que funja como horno.
Eso corregía lo de horno, ¿no? Son fosas donde los quemaban, ¿no?
Claro, exacto. Horno no son puntos con restos humanos, eso se confirma. Al momento la plataforma suma 709 indicios, esta plataforma donde se ha subido ropa, calzado, vestimenta, pues bueno, 709 indicios recopilados en esta hoja de cálculo, 4 puntos al interior del predio y 6. Se habla de 6 al exterior.
El verdaderamente el infierno. Sebastián, muchas gracias.
Gracias, doctor. Un abrazo.
Doctor Edmundo Jacobo Molina, ¿cómo estás?
Pues ya no sé qué decirte, mi querido doctor Curcio. ¿Te recordarás aquel programa de Héctor Suárez de ¿Qué nos pasa? Y en medio de aranceles, el señor Trump, elecciones del Poder Judicial, se prohíbe la fiesta taurina, como tú lo acabas de decir, y no puede pasarnos desapercibida la realidad. No podemos pasar a la etapa de normalizar estas atrocidades cotidianas. ¿Cómo estamos hablando en nuestro país? Fíjate nomás el mensaje, los conceptos. Campos de exterminio, crematorios clandestinos, fosas comunes, lugares de reclutamiento y campos de adiestramiento. ¿De qué estamos hablando, mi querido doctor Curcio? Se me hace un nudo en la garganta. ¿Qué? ¿Estamos en guerra y nadie nos lo ha dicho? Escenas que rememoran los memoriales del Holocausto, como el de Washington, el de Berlín, o el sobrecogedor memorial en Hiroshima, o los campos de concentración en Polonia.
O nuestro museo aquí de la tolerancia, que es bastante
el ilustrativo. El museo de la tolerancia en la Ciudad de México, ¿no? Esas escenas de los zapatos, de las vestimentas, de los restos, que ahora los vemos crudamente en nuestro país, y no que sucedió ayer, años acumulados, y no sabemos cuánto más desapareció al paso de los años, justamente en estos terrenos, a unos cuantos kilómetros de una ciudad tan importante como Guadalajara, en la frontera norte en Reynosa, o en cuántos otros más puntos del país nos vamos a encontrar con estos restos, con estas atrocidades. ¿Por qué no es un escándalo mayor? No, lo que no podemos es perder la capacidad de indignación, la capacidad de asombro, porque si la perdemos, perdemos todo. Nuestra capacidad de convivencia, de de asombro ante estas atrocidades. Y lo que lo vemos por otro lado, además, es que las autoridades están buscando culparse unas a otras, que si era competencia federal, que si era competencia local, que si estatal, que municipal. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Tenemos un problema que ya desbordó lo más increíble que pudiéramos haber imaginado, y estamos encontrando evidencia clara de un trato de deshumanización. Y además las crónicas que vamos a empezar a conocer de gente que logró sobrevivir de estos campos de concentración, de estos campos de adiestramiento que lamentablemente recorren muchas vastas extensiones del país. Antes se encontraban en lugares alejados, en lugares rurales. Ahora cruzan nuestras grandes urbes, y tú preguntabas también antes de entrar al aire, ¿qué pasa también con la seguridad en la Ciudad de México? La verdad, el problema de prohibir la fiesta taurina y la culminación de la misma es lo suficientemente grave para llamar la atención de las autoridades de la Ciudad de México frente a la evidencia que estamos teniendo día a día de que estos problemas también suceden en la propia capital del país. Sí. Yo creo que no podemos, en medio de todo lo que sucede en el entorno exterior, con los aranceles, el futuro de la economía, la elección del Poder Judicial, no podemos dejar de ver, atender todo esto, sino que tenemos que llamar la atención, exigir que lo más elemental que debe garantizar cualquier Estado a sus ciudadanos es su seguridad, el libre tránsito, sin el cual se acortan todas las posibilidades de desarrollo, de futuro, de esperanza, de convivencia pacífica entre nosotros. Yeah. Estas escenas nos muestran realmente, doctor Curcio, una terrible realidad que tiene que ser atendida sin duda antes de que no podamos salir de nuestras casas.
Oye, doctor, te retengo un minuto porque me llamó mucho la atención cómo siguen en una especie como de sálvese quien pueda, girando cheques a nombre del Poder Judicial. El titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera dijo que el enemigo de, en este caso, que protege al lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción, es el Poder Judicial. Ya se lo van a acabar, le quedan 2 meses, pero siguen todavía girando cheques como si efectivamente en este país todo lo malo que ocurre sea atribuible a ese poder, doctor.
Efectivamente, no, incluso así justificaron la expatriación, la entrega de 29 ciudadanos mexicanos recluidos en prisiones. ¿Pero por qué? Porque tenían miedo a que jueces los liberaran. Por favor, ya la destrucción del Poder Judicial es evidente, y las secuelas de esto lo vamos a ver en los próximos años, lamentablemente, para que todavía sobre eso se siga haciendo, buscando un chivo expiatorio, así lo calificaría, para ocultar la incapacidad de las autoridades competentes en primera instancia para resolver estos problemas. A los jueces les llega en última instancia, a la Procuración de Justicia, a las policías, sean federales, locales o municipales, son las que tienen que atender estos problemas en primera instancia. Ya dejemos al Poder Judicial, suficiente daño se le ha hecho y las secuelas las vemos más adelante. Que cada autoridad asuma su responsabilidad, mi querido doctor.
Sí, claro. Oye, mientras están efectivamente diciendo eso, que el lavado de dinero existe, por eso uno se pregunta, oye, las comisiones y todas las facultades que tiene el Ejecutivo, amén del SAT, que ha sido muy poderoso para recaudar, uno dice, ¿por qué para recaudar son tan buenos y en cambio para reprimir el delito no lo son tanto? Pero también ver, medio minuto te retengo ya, mi querido doctor, pues ver un Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación que no vio lo que todo México vio, actos adelantados de campaña de las tres ministras de la 4T. Eso no lo vio el Tribunal Electoral.
No lo vio, y lo comentamos aquí hace un par de jueves, seguramente, si no, la memoria
pero me falla. Ayer sentenciaron, dijeron en definitiva, pues no hicieron nada, ¿no?
Y estamos viendo desde hace semanas, meses, actos anticipados claramente de campaña de las tres ministras de la Corte que quieren renovar su posición a través del voto popular. Evidentemente han hecho campaña abierta y ahora el tribunal dice que no, no son actos anticipados de campaña. Así están las cosas. Y además le pide al INE que revise los topes de gastos de campaña. El INE fijó en 220 mil pesos los gastos de campaña para todos los que aspiran a los puestos de elección, ahora populares para el Poder Judicial. Y ahora se lo regresa diciéndolo, diferencia en función de las responsabilidades. Sí. Seguramente esto va a terminar en una tarifa mayor para las ministras, sin contar sus actos anticipados de campaña, evidentemente, y menor para los juzgadores. Bien, es decir, la convalidación de un desastre, doctor Curcio.
Ahí estamos. Doctor, te mando un abrazo.
Otro para ti, muy buena noche.
Cintia, ¿qué más tenemos?
En información internacional, doctor, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, convocó este jueves a elecciones legislativas anticipadas para el 18 de mayo en interés de la estabilidad tras la caída del gobierno del primer ministro Luis Montenegro de centro-derecha. También en un discurso en el Palacio de Belém, sede de la presidencia, Rebelo de Sousa anunció la disolución del Parlamento y la convocatoria de comicios, una medida que justificó y dijo que es el primer interesado en la estabilidad.
Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos ahora a la pausa musical. Miguel Javier, buenas noches.
¿Cómo estás, Leonardo? Qué gusto saludarte. Espero que me escuches bien.
Te escucho y te veo perfecto. Cuéntanos.
Muy bien. Bueno, pues es que estamos conmemorando, recordando que el 12 de marzo de 1857 estrena esta ópera de Verdi. No es de las más conocidas, no es de las más famosas, pero es un auténtico drama y no boca negra. 12 de marzo de 1857 en La Fenice de Venecia. Tuvo dos libretos. Y bien, la música es de Verdi. Primero Francesco María Piave, que era uno de los libretistas favoritos de Verdi, pues recibe un texto. Mira, dicen las malas lenguas, Leonardo, que en realidad el libreto era del propio Verdi.
Ah, mira.
Se lo mandó en prosa y el otro lo tradujo en verso. Y entonces ya tenías ahí la obra perfecta. No fue así. De hecho, el estreno no tuvo un buen resultado. Y también lo que dicen las malas lenguas es que hubo un exceso de recitativos. La gente va a decir, ¿qué es un recitativo? No seas payaso. Bueno, un recitativo. No, pues sí, también. Un recitativo es cuando una ópera, de pronto, en lugar de cantar, se ponen a hablar, ¿no? Y hacen una larga, ¿no? Argumentación sobre cualquier tema. Pero entonces están hablando. Y entonces, se le pasó la mano aquí. Pero Simón Bocanegra es una buena historia. Es una buena historia de un dramaturgo Antonio García Gutiérrez. Uh-huh. De lo que se trataba es de ver, a ver, el Dux, ¿qué es un Dux? Bueno, el Dux es un todopoderoso. Es un
caudillo de Venecia, ¿no? El...
En este caso era Venecia y Génova. Uh-huh. ¿No? Y entonces, ese Dux casa con María y tienen... Bueno, están muy felices y bueno, pues se casa con ella y tienen a una hija que se llama Amelia. Porque te dije del primer esto libreto, pero luego vino Arrigo Boito e hizo el segundo libreto.
Ah, de Bocanegra también. Mira.
Sí, también es el segundo libreto. Entonces, no fue el único, el de Piave. Bueno. Llega Amelia y entonces resulta que su padre, el padre de María, el suegro de Bocanegra, vamos a decirlo así, es el que se encarga, Fiesco, el apellido Fiesco, se encarga de la educación de Amelia. Amelia se enamora de Gabriel Adorno. Gabriel Adorno era un noble de la época y la madre. Y aquí lo que tenemos, déjame darte una primera introducción. Estás escuchando a Gabriel Adorno con Pavarotti. Vas a entender más adelante por qué lo pongo.
Este es Plácido Domingo, ¿no?
Este es Plácido Domingo. Pavarotti, perdón. Plácido Domingo.
Fíjate, ¿sí? Que no sé si te pasa, tía mía, hay óperas, esta la he visto. Además, Plácido Domingo ha cantado el tenor y luego el barítono. Creo que la vimos juntas, pero como que se me olvida el argumento, como que no es fácil discernir, como lo es. La semana pasada nos hablabas de La Traviata, Javier.
Así es. Bueno, aquí tienes a un Plácido Domingo, y es más, te pido, Sandy, que por favor vayamos al Plácido Domingo, no haciendo el Gabriel Adorno, sino haciendo a Simón Bocanegra. Aquí es tenor, y el Simón Bocanegra es barítono. ¿Qué es lo que pasa? Los años, Leonardo, la voz.
Como la tuya, ya tienes voz de...
Ya cállate, no me digas eso.
Nicolai Yarov, mi querido amigo.
Ya ni me digas, por favor, ¿no?
Ahí está, mira.
Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, ¿no? Bueno, total, que continúo con la historia. Resulta que entonces aparece un personaje que se llama Paolo. Paolo es un tipo que llega de intrigoso y que dice que Paolo Alviani dice, le dice a Gabriel, aguas porque Bocanegra es el amante de Amelia. Y quiere matar a los dos, o sea, se quiere desquitar Gabriel, hasta que Amelia dice, no, cuidado, Bocanegra es mi padre, cuidadito. Y entonces, con eso, todavía alcanza a verter unas gotas de veneno en un vaso de Bocanegra, y Bocanegra termina muriendo, no sin antes entregarle el poder a Gabriel y bendecir la relación de la pareja. Y aquí está muy interesante todo esto, porque Plácido Domingo, como aquí lo estamos viendo, esta es una de las primeras óperas, es más, es una de las primeras óperas en las que apareció, pero no como Bocanegra, sino como Gabriel, Adorno, claro. Pero vamos a ver más adelante.
Creo que en una de estas últimas se cayó, ¿no? Me parece recordar Plácido Domingo, que fue todo un tema, ¿no? Pero bueno, eso es no deja de ser una anécdota. Ahora, continúa, por favor, porque nos está comiendo el tiempo.
Continúo. También en La Traviata se aventó la misma Plácido Domingo. Uh-huh. Hizo Alfredo Germont.
Y luego su papá, ¿no?
Y luego el padre. O sea, es... Y luego Giorgio Germont. Aquí lo tienes.
Pues están como tú y como yo, que fuimos jovencitos y ahora somos padres. Tú ya estás bueno eres.
Aquí lo tienes de tenor. Y por favor, ya para retirarnos, pon a Giorgio Germont, al padre de Alfredo. Ya como barítono.
Sí, ahí está. Oye, nos vamos a tener que ir ya. Te agradezco mucho, mi querido Javier. Disfruta el eclipse.
Pues sí, ojalá lo pueda ver.
Cintia.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente, eclipsadamente feliz. Nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.